Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con las noticias de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y por supuesto vamos a seguir hablando de la red criminal alrededor de Patricia Benavides y de los nuevos hechos imputados. Pero no podemos dejar de hablar de la Presidenta de la República, que está más complicada que nunca. La señora Dina Boluarte y el señor Wilfredo Corima han tenido un revés, por lo menos a nivel fiscal. La Fiscalía amplía investigación contra Dina Boluarte y Wilfredo Corima por cohecho. Como ustedes saben, Dina Boluarte está siendo investigada por el fiscal de la Nación por enriquecimiento ilícito y falsa declaración en documento administrativo. El asunto es que el enriquecimiento ilícito se materializa cuando tú, en tu patrimonio, recibes un bien mal habido. No tiene que ser como propiedad, basta que sea como posesión. Y eso ya lo confesó Dina Boluarte. Pero esta vez la Fiscalía encuentra que es necesario investigar si también hay otro delito adicional que se llama cohecho. Cohecho es coima. ¿Por qué? Porque hay una contraprestación. Es no solo el ingreso del regalo de Oscorima, o el préstamo, si quieren ustedes, que es lo que ha dicho la señora presidenta, una confesión, sino también el hecho de que Oscorima se ve beneficiado directamente por un trasiego de fondos que tuvo que ser autorizado por el Ministerio de Economía y por la misma presidenta, y que no estaba debidamente justificado. Una cantidad de fondos que pueden ya llegar a sumar más de 500 millones de soles, entre el estadio de 100 millones, las escuelas de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de 328 millones y otros presupuestos más que se han pedido para distintas obras que no estaban considerados en la ley de presupuesto originalmente y que tienen que seguir autorizados por créditos suplementarios con decretos supremos de urgencia, etcétera, para poder satisfacer las solicitudes de Oscorín. Encuentra el fiscal Villena que esto podría ser cohecho. ¿Por qué? Porque hay ya una contraprestación. No es solo el enriquecimiento de Dina Boluarte, sino la contraprestación que recibe Oscorima a cambio de los relojes y la pulsera. Ayer, en la mañana, mientras emitíamos este programa, Dina Boluarte asistió a la fiscalía. No sabíamos para qué, porque no se había informado de la reunión. Acudió a declarar a la fiscalía por la contratación de su amigo Víctor Torres en el MIDIS. Víctor Torres, como ustedes recordarán, que ha dicho que es muy amigo de Nicanor Boluarte y Dina Boluarte y que ha dado su testimonio ante Cuarto Poder, en el programa de América Televisión, diciendo que, en efecto, Dina Boluarte los apoyaba en la constitución del partido, fue contratado en el MIDIS para hacer pausas activas, o sea, para hacer ejercicios de calistenia, no sé, educación física a los trabajadores, muy bien remunerado. Dina Boluarte siempre sostuvo que eso no era ilegal, era perfectamente legal. Pues ayer se quedó muda. La información que tenemos es que no quiso responder, como ya es su costumbre, a ninguna pregunta que se hiciera. Sobre los relojes y la pulsera Bangle de oro, hay novedades. El Poder Judicial va a evaluar ya si confirma la incautación. La incautación ya fue concedida, pero van a confirmar en una apelación la incautación de los tres relojes Rolex y la pulsera. Si esto se confirma, se ratifica que son cuerpo del delito. Y para ser cuerpo del delito, tiene que haber delito. Duros reveses, en realidad, para la defensa de Dina Boluarte. Pero no son los únicos. En cuanto a la opinión pública internacional, las cosas no van mejor para el gobierno, sino bastante peor. No habíamos podido destacar estos dos informes que han sido emitidos en estos días. Por favor, lo siguiente. Amnistía Internacional y Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, publica un informe anual sobre la vigencia de derechos humanos en el mundo, país por país. Y, por supuesto, el Perú también está considerado. Y Amnistía Internacional también ha publicado su informe anual, donde el Perú también está considerado. ¿Y qué dicen sobre el Perú? Bueno, que la vigencia de los derechos humanos en el Perú está en cuestión, por todas las razones que ustedes saben, desde los 49 muertos hasta la falta de independencia de poderes del Estado, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Hay algo más, el Barómetro de las Américas publicó esta información y hay que recordarla. Solo un poco más de la mitad del país, 51%, opina que en el Perú, que el Perú es una democracia. Y cuando se le pregunta al mismo grupo si está satisfecho con la democracia, solo el 19% dice que está satisfecho con la democracia en niveles haitianos. Creo que Surinam, Haití, Guatemala está con nosotros. Esa es la realidad de Dina Boluarte. Pero para agravar las cosas, porque claro, al gobierno le puede importar un pepino la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, parece que tampoco le importa la economía. Ayer se ha conocido esta grave noticia. Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, no seguirá como presidente del Consejo Fiscal por decisión de Dina Boluarte. ¿Qué cosa es el Consejo Fiscal? Es una institución del Estado, autónoma del MEF, autónoma completamente del manejo ordinario de las finanzas públicas, que lo que hace es verificar que el Estado peruano cumpla sus metas fiscales. Nada más. Está conformado por economistas muy prestigiosos, la mayoría de ellos ex ministros de Estado o ex funcionarios de alto nivel o miembros, qué sé yo, ex miembros del BCR, que tienen la capacidad para analizar las cifras del Estado peruano, que son felizmente públicas y transparentes. Hay una meta, no nos podemos pasar de esa mesa. ¿Eso qué quiere decir? Si fuese su casa, que usted se puede endeudar un poquitito. Pero si pasa de ese poquitito, ya sabe que está en problemas porque no va a poder pagar sus deudas. No va a poder comprar las cosas que necesita para la familia. Bueno, el Estado es exactamente igual. El Estado peruano aprendió con dureza a fines de los 80s qué cosa es volar en déficits fiscales. Y a partir de esa experiencia nos volvimos un país sumamente disciplinado. La disciplina solo se pudo romper en pandemia por primera vez. Pero luego de la pandemia, el año pasado, no se cumplió la meta fiscal. No por mucho, pero no se cumplió. Y este año el ministro de Economía anunció que sí, pues que tampoco se iba a cumplir. Y entre otras cosas, porque se permite el endeudamiento de la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, Carlos Oliva salió a decir que esto no era posible, que estos endeudamientos no estaban avalados dentro de una política sana de gasto. Por supuesto, pidieron la cabeza de Carlos Oliva. El ministro peso pluma que tenemos de Economía, el señor Arista, dijo ayer que no lo sacaban por eso. No. Dijo que su cargo ya había terminado en diciembre, que hay que hacer una recomposición. Entonces, ¿por qué hasta hace muy pocos días lo habían propuesto el mismo MEF para que se reelija en el cargo de presidente del Consejo Fiscal? ¿Ah? Y de volver te lo votó porque Rafael López Aliaga comenzó a insultar a todo el Consejo Fiscal y pidió sus cabezas. No solamente están destruyendo el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos, están destruyendo la economía con supuestos liberales, con supuestos políticos pro libre mercado, que hacen estas barbaridades. No sé cómo vamos a llegar al 2026. Pausa y regresamos con Patricia Benavides, alias Lavane, para ver más de lo que ya habíamos explicado ayer. Pausa y volvemos. Muy bien. Patricia Benavides tiene en este momento que enfrentar una orden de la Fiscalía para evitar su salida del país. se le ha solicitado al juez que determine el impedimento de salida del país. Esto se va a discutir el próximo 29, si me ayudan con la noticia, por favor. Pero ella ha dicho su defensa, que no se va a allanar, que no se va a allanar, va a pelearlo el próximo lunes 29, está en su derecho. Pero fíjense ustedes qué contradictorio. Esto fue lo que también dijo su abogado, lo siguiente, por favor. Que no pasaría a la clandestinidad. No. Entonces, si no va a pasar a la clandestinidad, si va a colaborar con la justicia, si está muy deseosa de demostrar que todo lo que se dice de ella es falso, ¿por qué se va a discutir la medida de impedimento de salir del país? No se entiende, ¿no? Dicho sea de paso, y esto es importante, la Junta Nacional de Justicia está a punto de emitir su resolución sobre la destitución solicitada por Inés Tello. Destitución que creo yo es más oportuna que nunca, dado que a la Junta Nacional de Justicia, según el expediente de imputación, también se le ha mentido, por ejemplo, en el caso de las llamadas de Patricia Benavides con Antonio Camay, controlando la información de un testigo que hoy está con detención preliminar, el capitán Rodríguez, de la Diviaca. Así que esperemos que el plazo de 10 días que tenía la Junta Nacional de Justicia, bueno, no se cumplan en su totalidad y que la Junta finalmente emita ya su resolución con la decisión definitiva para la destitución de Patricia Benavides, tanto del cargo de fiscal supremo como del cargo de fiscal. Porque lo que se ha encontrado es más grave. Además, sigamos, por favor, hay bastante más. Como ustedes saben, explicamos ayer, los asesores de Patricia Benavides, que son tres, Hurtado, Girao y Villanueva, están involucrados en varios hechos de corrupción. Pero sobre todo Girao y Villanueva han recibido dinero para lograr remoción de fiscal en caso Cuellos Blancos. Estamos hablando del caso de José Luis Castillo Alba. Pero no es el único caso en que han recibido dinero. Ayer me quedé corta. Han recibido dinero también en el caso que involucra al abogado Nieves, consejero legal de la señora presidenta de la República, y al fiscal Marco Huamán. ¿De qué se trata? De dos expedientes sobre los cuales se interesa Nieves a través de Huamán, y Huamán logra el archivamiento de los procesos. En este caso no es el cambio de fiscales, sino ya directamente el archivamiento de los procesos. Uno involucra al empresario Camilo Peirano y el otro también al empresario proveedor de servicios del Estado, dueño de una central de medios, Miguel Altamirano. Esos dos casos pasan al archivo y también se pagan $60,000 que se van dividiendo en partes, que se van dividiendo en partes donde participa también Marco Huamán. Esa es la situación. Es decir, ya estamos hablando de cohecho en por lo menos tres casos, si es que no hay mucho más. Y también al levantarse el secreto bancario de Girao, se ha observado un incremento patrimonial que no tiene justificación y actos de conversión que lo llevan a la compra de un departamento en San Isidro. Así que es posible que no sean las únicas coimas. Basta con que haya una para que se vayan presos, pero es posible que no sean las coimas las únicas que estamos discutiendo y que además eso tiene que inmediatamente ir a la revisión de estos procesos, que tendrán cosa decidida, pero es cosa decidida fraudulenta, por si acaso. ¿Qué más tenemos en la noticia, por favor? Tenemos que Patricia Benavides habría aceptado recibir $1,000,000 para adicionar una licitación. Eso está en portada de La República hoy. $1,000,000 que no llega a recibir, pero que se ofrece a través del mismo proveedor que está preso hoy, el señor Valer, ex oficial de la FAP, que tiene una larga historia con la Administración de Justicia, hay que decirlo. Ya ha estado en prisión preventiva, o en arresto domiciliario, más bien. O sea, ha tenido una larga relación con la Administración de Justicia. Este señor le ofrece, primero paga coimas a los mismos personajes, Villanueva, Girao, Palomino, que es el trabajador de la Fiscalía que facilita su contratación, por la compra de 729 computadoras. Ahí paga poco, ¿no? 70.000 soles. Pero luego ofrece 1.000.000 de soles, y si no es porque el BID observa la licitación, se hubiera concretado. Y lo observa porque dice que el comité de selección no tiene las capacidades para elegir lo que tienen que elegir, y señala una serie de irregularidades y pide un nuevo proceso. Y estaban en cómo hacer para direccionar el nuevo proceso cuando Patricia Benavides cae. Hay algo más que también se nos pasó ayer y hay que añadir. Marco Huamán, y eso está muy documentado en el informe del Comercio Hoy, sale en primera plana Marco Huamán, también es muy amigo del presidente del jurado, perdón, del Tribunal Constitucional, el señor Francisco Morales. Y el señor Francisco Morales, de acuerdo a la imputación fiscal, fue abordado por Huamán para direccionar las acciones que Patricia Benavides podía seguir ante el Tribunal Constitucional para lograr el éxito de sus objetivos. Es decir, desaparecer a la Junta Nacional de Justicia, evitar que sea investigada por la Junta Nacional de Justicia. Esto, además, según el informe del Comercio, compromete a otros magistrados, porque Morales discutió las fechas de la presentación de la competencial y discutió también que podía captar a otros magistrados en beneficio de Patricia Benavides, lo cual es gravísimo. Ya hemos advertido ante ustedes varias veces la conducta prevaricadora del Tribunal Constitucional, que ha fallado contra el texto expreso de la Constitución. Varias veces. Haciendo cosas inconstitucionales como darle iniciativa de gasto a los congresistas de la República, que está prohibido, o interpretar la cuestión de confianza de una forma contradictoria con lo que dice la Constitución, es decir, aceptando que se pueda modificar por ley la Constitución. Cosa que el Congreso ha hecho, además, varias veces, no una, varias veces, desde los viajes de la presidenta, además, que ya no hace, se han dado cuenta, ¿no? Ya no se va de viaje. Pero desde los viajes de la presidenta y otras cosas más, el Tribunal Constitucional ha admitido inconstitucionalidades manifiestas. Y ahora sabemos que hay una amistad y unas conversaciones y unos pactos. Se sabía que Villanueva había ido a hablar con algunos magistrados, pero se entendía que era el asesor de la señora fiscal de la Nación y algo tendrían que tratar. Esto es diferente. Esto implica tráfico de influencias en favor de Patricia Benavides. Y compromete al Tribunal Constitucional su imagen y a los magistrados que lo conforman. Está todo en el expediente, por si acaso, lo pueden buscar. Y finalmente, un asunto adicional que no puedo dejar de mencionar. Ayer la señora fiscal Marita Barreto sacó este comunicado. Un comunicado donde dice que respeta la libertad de expresión, que no hay ninguna imputación que no se base en la carga probatoria que tiene que hacer el fiscal, lo cual es correcto, ¿no es cierto? Los imputados no tienen que defenderse solamente, sino que el fiscal tiene que encontrar las pruebas de la acusación, que cree en la presunción de inocencia. Pero esto se contradice con la conducta que ha tenido en el caso de Juan Carlos Tafur. Y no es solo un problema de Juan Carlos Tafur, es un problema de todos los periodistas peruanos. Acá se está normalizando el allanamiento para llevarse teléfonos celulares, para llevarse computadoras, donde están todas las fuentes de un periodista. Las imputaciones contra Juan Carlos Tafur que examinamos ayer en este programa se las voy a repetir. Una es, literalmente, haber publicado una columna de desprestigio contra Marita Barreto. Eso lo dice la imputación fiscal, no lo digo yo. Y eso, discúlpenme, es una barbaridad. Porque si a la fiscal Marita Barreto le parece que Juan Carlos Tafur miente, que lo denuncie por difamación, que al menos le mande una carta rectificatoria. pero lo que dice en ese artículo, que está expresamente señalado, es que Saba Goray tenía un tratamiento de privilegio en la fiscalía y que Marita Garrido había viajado a Miami y a Punta Cama, lo cual es absolutamente cierto, a tomarle su declaración cuando ella era la líder de una organización criminal. Ese hecho se revirtió y pasó a ser investigada y está ahora en detención preventiva. Pero el artículo se señala específicamente como un acto de desprestigio coordinado con terceros y que, por lo tanto, Juan Carlos Tafur es parte de una organización criminal. Es decir, delito de opinión. Y lo segundo, que puede parecer más grave, es la participación en tres reuniones con una asociada suya que le estaba financiando con él un semanario, la cual, ¿no es cierto?, conoce a través de él a Jaime Villanueva y desarrolla una relación con Jaime Villanueva donde hay corrupción. ¿Cuál es la imputación? Y una reunión con la fiscal de la Nación donde Juan Carlos Tafur asegura que lo que dicen que se dijo jamás se dijo. Entonces, es el dicho de uno contra el dicho del otro. ¿Con eso nomás se llevan tu computadora y todas tus fuentes? ¿Con ese dicho? ¿En dónde estamos? ¿En Corea del Norte? ¿Dónde está la probanza? Con el dicho de que iba a haber un contubernio entre Patricia Benavides y la señora Mirta González Yepa. Y por el hecho de estar en una reunión, se criminaliza la reunión y se criminaliza la opinión editorial. Eso le puede pasar a cualquier periodista del Perú hoy. Ese es el riesgo. Eso es lo que quieren hacer con Gustavo Gorriti. Hay que decir que hoy día hay un artículo en The Washington Post en defensa del trabajo periodístico de Gustavo Gorriti. A ver si despiertan. A ver si todos comienzan a despertar. Y que Gorriti se ha identificado por la derecha más bruta como una persona de izquierda, y que Juan Carlos Tafur se ha identificado por la izquierda castillista como una persona de derecha, da lo mismo, porque no hay delito de opinión. Volvemos a lo mismo. Ningún periodista tiene la obligación constitucional de entregar sus fuentes porque están protegidas por el secreto profesional, que es un derecho y un deber constitucional. Constitucional. Por si acaso. Y además, ningún periodista puede ser criminalizado por reunirse con delincuentes, porque ese es su trabajo. Por si acaso. Y lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez, aunque me manden la granja entera de trolls. Cuando hablo de Gorriti, viene la granja entera de trolls de la derecha, y cuando hablo de Juan Carlos Tafur, viene la granja entera de trolls de la izquierda. Da lo mismo. Es un principio. El día que los periodistas no puedan publicar notas porque incomodan al poder, ese día se acabó el periodismo. Porque nuestro trabajo es incomodar al poder. Para eso estamos, si no, no servimos para nada. Espero que se haya entendido. Es una buena señal que la señora Marita Barreto reconozca que hay algo llamado libertad de expresión y reconozca que la carga probatoria es de la fiscalía y reconozca que ha debido proceso. Es una buena señal. Pero es una pena que haya malogrado una muy buena investigación con tantas imputaciones importantes, valiosas, yendo a quitarle la computadora a un periodista e imputándole una amistad que, según Juan Carlos Tafur, no existe. El abogado José Luis Castillo Alba no tiene una gran amistad ni ninguna clase de amistad, como dice la imputación fiscal. Eso desmerece todo el trabajo. Porque si mientes en eso, puedes estar mintiendo en alguna otra cosa más. Una pena. Vamos a despedirnos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos tenemos que reencontrar mañana. Se acabó el programa, no se olviden de compartirlo. Y por favor, a todos mis trolls, decirles con todo cariño que los que no respetan la libertad de expresión pueden cambiar de canal, pueden ver otra cosa. Pero en una democracia se tiene que respetar la libertad de expresión. En otros regímenes tal vez, pero en una democracia se respeta la libertad de expresión. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.